Y vamos al ámbito internacional porque la posible adhesión de Ucrania a la OTAN es un tema que genera polémica en la cumbre que se está desarrollando en Vilna, en Lituania. Y para hablar de esto estamos en comunicación con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, ¿cómo está? Bienvenido, buen día.
Buen día para vos, buen día para todos los oyentes y televidentes de Radio María. Y bueno, vamos a hablar un poco justamente de esta cumbre internacional de la OTAN, en la cual, bueno, obviamente está relacionada con la realidad de lo que se está viviendo en Ucrania en cuanto a la guerra y, bueno, y cuáles son las perspectivas de su inclusión y demás, ¿no?
Esta cumbre, Bruno, comenzó en el día de hoy, comenzó ayer. ¿Hasta cuándo se va a extender? ¿Cuáles son los temas que se analizan y qué es la OTAN?
Bueno, para empezar a hablar un poquito de lo que es la OTAN en sí, en realidad es una organización internacional que está destinada fundamentalmente a proteger militarmente a los países que rodean el Atlántico Norte. Lo que ocurre es que, bueno, con el desarrollo del tiempo, esto, digamos, como organización surge al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se generaron una serie de pactos de defensa, ya desaparecido Pacto de Varsovia, por ejemplo, ¿sí?, que unía a la ex Unión Soviética con los países de Europa del Este, en su gran mayoría. Bueno, nosotros en América teníamos el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se vinculaba a la OEA. Bueno, en definitiva es eso, es una alianza defensiva para la agresión a cualquiera de los países que la nuclean. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que se está discutiendo en esta cumbre? Bueno, como bien señalaste, la propuesta o el intento de proponerse, por eso agrego el C, de Ucrania y el propio presidente, que dice específicamente que Ucrania haría mucho más fuerte la OTAN como miembro de la misma. Lo que ocurre es que, bueno, esto lleva todo un proceso que después vamos a explicar, y también vamos a explicar que en realidad Zelensky tiene razón, está haciendo con su propuesta más fuerte a la OTAN, pero tiene que ver con otros espacios territoriales vinculados a Ucrania al norte y al sur. Sí, pero bueno, eso es un poco lo que se está discutiendo, además de, por ejemplo, la reciente adhesión de Suecia, de la que también después podemos hablar un segundito, si es posible.
Bien, bien. Bueno, claro, el tema es Ucrania, ¿no? Porque hay una guerra que se mantiene. Sorpresivamente, esperábamos todos que esta guerra fuera mucho más corta. Sin embargo, el paso de Rusia, del ejército ruso por Ucrania, no se detiene. Y en ese contexto, Ucrania ya desde antes, en realidad antes de que se inicie esta guerra, ya había solicitado ingresar a la OTAN. ¿Esto también disparó el ataque ruso?
Sí, en parte sí. Allá por el 2020, al principio del año y cercano a junio, el propio presidente Zelensky había pedido la generación de un plan de acción, que es justamente un plan de puntos para el ingreso de Ucrania, y además se había establecido una política de interoperatividad, que es la que hoy está vigente entre Ucrania y la OTAN, ¿sí?, para proteger, entre comillas, al territorio. Sin ser un miembro pleno, obviamente, eso generó todas las rispideces que hoy han desembocado, entre comillas, en la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, la posterior contraofensiva que estamos viviendo en este momento, que está un poco paralizada, pero que en realidad ha movido la ficha a favor de Ucrania, y en realidad ha movido la ficha a favor de Occidente, por lo menos en ese teatro, ¿sí?, que es la OTAN. Lo que ocurre es que, como bien señalamos hacia la pasada al principio, la OTAN es también un ámbito regional y es precisamente lo que la mayoría de los países importantes de la OTAN quieren, que se mantenga el conflicto como una, llamémosle así, mini guerra fría, que abarque solamente Europa, que no mueva a otros actores, como el caso de China, que ya lo hemos hablado, ya otros problemas con Taiwán y demás. Sí, pero bueno, en definitiva quieren eso y por eso han en cierta forma detenido este ansia de Ucrania de esa señal clara y profunda que sería la generación de un plan de acción concreto para el ingreso de Ucrania a la OTAN y que fundamentalmente está siendo detenido un poco por Estados Unidos. El propio Joe Biden lo ha dicho, dice, bueno, si todos los países estuvieran de acuerdo de la OTAN, estaríamos todos en guerra con Rusia, y es lógico porque el mecanismo jurídico así lo dice, y lo mismo ha dicho Alemania. Lo que ocurre es que, bueno, por un lado, como decimos, ponen el huevo por un lado y gritan por el otro, como dice el viejo dicho popular. Sin ningún lugar a dudas, tanto sea justamente Estados Unidos como Alemania han sido de los países occidentales que han apoyado con más fuerza y sobre todo recientemente con el envío de bombas racimo que están en cierta forma prohibidas por las reglas de la guerra, sí, de Estados Unidos a Ucrania. Así que bueno, es ahí un juego de fichas que, bueno, hay que ir acomodando.
Sí, y la OTAN entiendo que tiene más de 30 miembros, cada país es un miembro, pero entre esos 30 miembros habrá 2, 3, 4, 5, 6 que son los más importantes, ¿no? Más allá de que después votan todos.
Sí, sí, seguramente, por eso justamente hablábamos de Estados Unidos y Alemania, pero todos tienen su influencia y como estábamos señalando, Suecia acaba de señalado su ingreso, sí, pero justamente porque Suecia ha ingresado, porque el veto, entre comillas, de Turquía, que está en el sur justamente del teatro de operaciones que estamos analizando, se levantó, ¿por qué? Porque normalmente Suecia asistía a los kurdos y a cambio de esa de levantar esa negativa, Turquía va a recibir un fuerte apoyo de componentes aéreos de F-16 por parte de los Estados Unidos. Entonces, como decía Zelensky, en realidad sí, la presencia de Ucrania está fortaleciendo a la OTAN. ¿Por qué? Porque ha sumado nuevos miembros en el norte, sí, como son Noruega y Finlandia. Se han acercado profundamente los países bálticos, justamente a 500 kilómetros donde se está desarrollando la guerra, es donde se está haciendo la reunión, justamente como bien señalan en imagen en Lituania, sí, y por el otro lado también afianzan sus cuestiones vinculadas al sur. Entonces, ese cinturón que se va corriendo, esa vieja frase de Sir Winston Churchill que dijo en la famosa cumbre, sí, Yalta, la cuestión de que caería un telón de hierro entre del norte al sur de los Urales, se está corriendo un poquito más allá o tratándose de correr un poquito más allá. En realidad lo que decía Sir Winston no tenía ni más ni menos que ver con lo que Richelieu en los primeros estudios de política internacional hablaba, sí, en cuanto a que la guerra fundamentalmente, entre comillas, de política se desarrollaba en la Europa continental.
Claro, la guerra se está desarrollando en Europa del Este, ¿no? En Ucrania, ya casi en el límite con Asia. Pero dijiste, hay una diferencia allí entre Suecia, que quiere ingresar a la OTAN, Turquía, que ya es miembro, sin embargo tiene algunas diferencias políticas. ¿Y qué pasa con Francia, que es uno de los grandes en Europa, con su presidente, con Macron, que hace un tiempo atrás estuvo en China también, que tiene una disputa de liderazgo político en la Unión Europea con Alemania? Alemania ha dicho, no, por el momento no es bueno que ingrese Ucrania. ¿Qué opina Francia?
Bueno, justamente, Francia juega su juego en esa Europa continental y por eso mencionábamos a Richelieu como un gran pensador de la política internacional. Sin duda, Francia tiene hoy, ¿sí?, una visión diferente a Alemania, que es una visión intermedia, ¿sí? Incluso no tan opuesta a la intervención de Ucrania dentro de lo que puede ser un plan de adhesión, ¿sí?, a la OTAN, ¿sí? Pero obviamente, digamos, en esa disputa de poder continental con Alemania, tiene una visión diferente. Y obviamente es el enlace, a diferencia de lo que es Alemania, con lo que es el mundo oriental. Hablaba, por eso bien señalaste lo de China. Entonces, bueno, ese juego ahí geopolítico también se da en Europa. Y podemos señalar que en el otro extremo está España, en todo sentido, en el sentido geográfico y en el sentido político. España no tiene ningún problema que Ucrania participe de Naciones Unidas, de la OTAN. Pero claro, España está en la otra punta. Entonces, la repercusión, llamémosle así, militar y política, es de otras características. Justamente la búsqueda de, tal vez, España de la protección de la OTAN por su propia existencia a la vera, digamos, del Atlántico Norte. Entonces, ahí es donde se juegan muchas cosas. Hungría también, por ejemplo, está al revés, está en las antípodas de España, no quiere saber nada con que Ucrania participe, porque fue en su momento el que estaba más cercano a Putin, el líder húngaro, por incluso afinidad histórica, que es en definitiva lo que se juega acá. Hay que entender que, a ver, muchos hablan de la cuestión de seguridad, geopolítica y demás, pero hay que entender que en realidad esto es una disputa cultural que tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos. O sea, Rusia está viviendo lo que está viviendo porque desde la época de los zares que tiene una, un liderazgo fuertemente personalista. Y entonces eso fue transversal ideológicamente. Pasamos de las monarquías zaristas a la revolución bolchevique, a Stalin con sus purgas, llegamos a la perestroika con Gorbachev y hoy tenemos a Putin. O sea, hay que entender que también eso influye en la realidad de lo que se está viviendo y los países justamente bálticos, Ucrania, Polonia, son los más occidentalizados de la Europa, de la ex Europa del Este. Entonces tienen ese interés en sumarse al Occidente. Y esa es la gran disputa que venimos diciendo. En realidad es una disputa Occidente-Oriente, en la cual alguno, como bien señalaste, como Macron, por sus viejos justamente intereses imperiales franceses en el Oriente, es el que tiene mayor vínculo con Oriente, ¿sí? Pero bueno, es todo reconstruir un viejo tablero, por eso hablábamos de Richelieu, hablábamos siglo XVIII, XIX, pero con otra tecnología. Eso es tal vez lo que le podemos hoy dejar como moraleja a nuestros televidentes y oyentes, ¿no? El mundo es el mismo, y como diría un viejo personaje animado, ¿qué hay de nuevo viejo? Recordando lo que decía nuestro querido Bugs Bunny, en realidad el mundo sigue siendo el mismo, cambia la tecnología, pero las disputas políticas y geopolíticas siguen siendo las mismas.
Sí, y como diría, como lo dice el Papa Francisco, lamentablemente en medio de todo este escenario, la guerra en Ucrania continúa y no es el único lugar donde hay conflictos bélicos más o menos parecidos, más allá de que en algunos casos habrá conflictos entre países internos y demás, y esto también es preocupante. Bruno, gracias, se nos acaba el tiempo, la verdad que ha sido un gusto. Me parece que entendemos mucho mejor lo que ocurre en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme siempre y recordar justamente, ahora retomando la debida seriedad, que son 9.000 muertos y 500 niños que han fallecido, más allá de las deportaciones, de los secuestros y demás. O sea, también el mundo sigue viviendo las mismas atrocidades en cuanto a muertes y demás, como bien lo señala el Santo Padre, que se vivían en aquellos siglos, ¿sí? Así que eso también nos indica que la humanidad tiene que progresar un poquito más porque la tecnología no la ha modificado. Así que un fuerte abrazo a todos, a pedir, porque justamente a rezar, porque esto de alguna manera termine de la mejor manera para sobre todo para la población civil, que es la que en definitiva sufre los avatares de todos estos conflictos políticos que en poco le solucionan la vida, en más, en realidad los ponen al borde de la muerte.
Es así, ¿no? Nos sumamos a este anhelo, a esta oración prácticamente que has hecho, Bruno. Hasta la semana que viene, Dios mediante.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo a todos los oyentes y televidentes de Radio María.
Gracias.